según San Lucas, San Juan. Capítulo 12, versículo 12. Al día siguiente, al enterarse la numerosa muchedumbre que había llegado para la fiesta, de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, habiendo encontrado un borriquillo, se montó en él, según está escrito: No temas, hija de Sión, mira que viene tu rey, montado en un pollino de asna. Esto no lo comprendieron sus discípulos de momento, pero cuando Jesús fue glorificado, cayeron en la cuenta de que esto estaba escrito sobre él y que era lo que le habían hecho. La gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro de la tumba y le resucitó de entre los muertos, daba testimonio. Por eso también salió la gente a su encuentro, porque habían oído que él había realizado aquella señal. Entonces los fariseos se dijeron entre sí: ¿Veis cómo no adelantáis nada? Todo el mundo se ha ido tras él. Aunque había realizado tan grandes señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera el oráculo pronunciado por el profeta Isaías: Señor, ¿quién dio crédito a nuestras palabras? Y el brazo del Señor, ¿a quién se le reveló? No podían creer porque también había dicho Isaías: Ha cegado sus ojos, ha endurecido su corazón, para que no vean con los ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan, ni yo los sane. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, hay una doble Jerusalén. La Jerusalén vieja, la Jerusalén endurecida, la Jerusalén incrédula, la Jerusalén que no ha conocido el tiempo de su visita. Esa es la Jerusalén que tenemos también nosotros en el corazón muchas veces. Jesús, nos lo cuenta Lucas, se lamentó sobre Jerusalén y decía: si tú al menos conocieras el tiempo de tu visita, pero ahora está oculto a tus ojos. No conviene, dice la Biblia, de que muera ningún profeta fuera de Jerusalén, porque Jerusalén es Jerusalén la vieja, la de los que no creen, pero también hay otra Jerusalén, la nueva Jerusalén. Esa nueva Jerusalén, se nos dice de ella que te reciban los mártires cuando tú te mueras. El coro de los ángeles y los mártires te reciban en la nueva Jerusalén. Es la Jerusalén de los liberados, la Jerusalén de los que han salido del oculto, de la esclavitud. Santa Teresita del Niño Jesús nos cuenta que al final, ya de su vida, un día vio en el patio, una huerta, una gallina clueca que tenía pollitos, y entonces pues que se emocionó y entró llorando, y al principio no sé por qué, porque ya estaba muy conmovida, ya era al final de sus días, sus hermanas no se atrevieron a preguntárselo, pero después en otro momento más allá se lo preguntaron, que por qué lloraba, y ella le dijo: porque vi a la gallina clueca y me acordé del Señor. ¿Cuántas veces os he querido reunir como una gallina reúne a sus polluelos y no habéis querido? Pero Santa Teresita del Niño Jesús no lo hacía apostrofando a la ciudad vieja o lamentándose de la ciudad vieja de Jerusalén, sino de la ternura de Dios. Ella miraba a Jesucristo, y solo a Jesucristo, que como una gallina pues quiere a todos nosotros cobijarnos debajo de sus alas. Ella veía la ternura de Dios. Dios estaba siendo tierno con ella, entre comillas, allá en lo profundo de su vida, porque eran momentos muy difíciles que estaba pasando ella. Pero ella pertenecía a la nueva Jerusalén. Era la lucha del hombre viejo con el hombre nuevo, de la Jerusalén vieja con la Jerusalén nueva, que existe dentro de nosotros y que se va a tener que dar siempre, pues porque no es fácil entrar en la Jerusalén nueva, porque estamos manchados de pecado, porque hay un pecado tradicional en nosotros, es el pecado de transmisión, el pecado original, que existe ahí dentro de nosotros y que, bueno, pues tiene que ser sanado. Y ese pecado es rebeldía, ese pecado es dureza. Figuraos los judíos, qué seguros estaban de Dios, cuánta seguridad tenían, que estaban cerrados, completamente cerrados a todo lo nuevo, a todo lo que viniera. Y por eso no reconocieron el tiempo de su visita, no reconocieron a Jesucristo. El libro del Génesis nos cuenta el combate de Jacob con Dios toda una noche. Jacob era una persona mala, era un hombre malo. Ya había suplantado a su hermano desde pequeño, con ayuda de la madre, que se conoce que le quería más, o le caía mejor, más simpático, más lo que fuera. Pues ya había suplantado la bendición a su hermano, pero después, pues, se fue con su tío Labán, huyendo de Saúl, y le robó ovejas. Era un ladino, era malo. Siempre bajo cuerda, pues iba haciendo trastadas, pero de esas trastadas que no son trastadas, son engaños, son camuflajes. Es un tío muy raro, un bicho malo. Malo, que si leéis bien la historia de Jacob, pues... Pero tenía la bendición del Señor. El Señor estaba con él. Y entonces, claro, pues el Señor le tuvo que convertir. Y la conversión nos la cuenta muy bien el libro de Génesis, hablándonos de un combate. Una noche se le apareció el ángel del Señor. El ángel del Señor es la presencia de Dios. Y estuvo toda la noche luchando con él. Toda la noche. Y por la mañana, ya al amanecer, cuando el ángel de Dios vio que no le podía vencer, figuraos si sería malo, figuraos si era duro el tío, que ni el ángel de Dios le pudo vencer, pues le hirió en la femoral, o sea, en la en esos nervios ciáticos que bajan por la pierna abajo, y le dejó cojo. Pero este hombre, como hasta en la malura era listo, pues se dio cuenta por la mañana que con Dios no podía. Y entonces se convirtió en el acto. Eso es lo que tuvo de bueno. Se agarró al ángel, dice, tú no te marchas de aquí sin que me bendigas. Cuando se dio cuenta que el ángel era muy fuerte, que con Dios no se podía luchar, pues tú no te marchas de aquí hasta que me bendigas. Y el ángel le bendijo. Y Jacob se transformó en Israel. Le puso otro nombre. Tú te llamarás Israel, que significa fuerza de Dios. O sea que la fuerza de Dios en un pobre hombre, en un ladino de estos, en un mal señor, ahí la fuerza de Dios es donde se hace grande. Se hace grande en lo pequeño, se hace grande pues en lo enrevesado, como era este hombre, este Jacob. Y de ahí en adelante, pues, Israel. Nada menos que el nombre que llevó después su pueblo. Su pueblo. Mira que tuvo que luchar Dios con su pueblo. Mira que tuvo que luchar con Israel. Mira que cuántas veces le abandonó Israel. El Señor está hablando de su pueblo con toda clase de parábolas y con toda clase de imágenes, hipérboles, con todo. Nos cuenta el profeta Oseas que el Señor le dijo, cásate con una prostituta y ten hijos de prostitución. Y Oseas, que no quería casarse con una prostituta, pues no tuvo más remedio que casarse con la prostituta. Eso lo leéis en el primero y en el segundo capítulo de Oseas. Y tuvo un hijo con la prostituta, que se llamaba Gomer. Y le dijo el Señor, a este le vas a llamar no compadecido, porque yo no me voy a compadecer de este pueblo. Después tuvo una hija, y a esta la vas a llamar no mi pueblo, porque este pueblo no es mi pueblo. Después tuvo otro chico y le llamó Israel, porque ahí, en ese lugar, el Señor iba a venir a juzgar al pueblo. Y esta mujer, pues, seguía siendo lo que era, una prostituta, es decir, que se le escapaba de casa continuamente a Oseas. Y Oseas le clamaba al Señor, ¿pero qué hago con esta? Es que no la puedo repudiar, es que no la puedo dejar, no me puedo ir con otra. Y el Señor le decía, no, aguanta con ella, ten paciencia. Y así durante 30 años. Y al final, esta mujer todavía se fue con otro. Y Oseas ya le dijo al Señor, ahora sí que me puedo ir. Dijo el Señor, no, rescátala. Y Oseas tuvo que pagar 2 cargas y media de cebada para rescatarla. Lo dice el profeta. No lo digo yo. Para rescatarla. Y ya cuando Oseas no podía más, le dijo al Señor, ¿ves? Pues lo mismo que esta mujer se ha comportado contigo, así se ha comportado conmigo mi pueblo de Israel, que es una prostituta, que siempre se está marchando con otros dioses, se está marchando con otros amores, y siempre está fuera de su hogar, fuera de su cariño verdadero. Yo le he dado todo. Pero el Señor, con una misericordia enorme, dice, yo sí que voy a hacer con este pueblo. La voy a poner desnuda delante de todos sus amantes y se va a avergonzar profundamente de todas sus prostituciones. Y me la llevaré al desierto, dice él, y la hablaré al corazón. Y al final se convertirá y yo haré con ella un pacto con todos los aves del cielo y con todos los animales de la tierra para que nadie la dañe, porque es mi pueblo, a pesar de que ha sido un pueblo de prostitución, una mujer de prostitución. Esta historia es la historia de Israel con el Señor, que culmina en esto, en Jerusalén, como signo de la humanidad vieja, como signo de la humanidad del tiempo viejo de Jacob, como signo de la humanidad irredenta, de la humanidad que no se puede convertir, como signo de la humanidad endurecida, de la humanidad que no busca a Dios, que no desea a Dios y que no quiere a Dios. Y entonces pues el Señor pronuncia palabras terribles sobre ellas, sobre esta humanidad, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, no sea que se convierta y yo tenga que sanarles. Es decir, palabras en las que nos habla de la imposibilidad de la conversión, como el ser humano metido en su propio lío interior le es imposible convertirse, porque sencillamente es viejo, es duro, está incapacitado, tiene sus propias seguridades. Y el mundo de las seguridades del hombre es un mundo terrible. Es un mundo muy difícil de remover. En esas seguridades estamos metidos todos nosotros. Y para que nosotros comprendamos a Jesús como Mesías, que viene para liberar al hombre de esa vieja Jerusalén, pues necesitamos, como una fuerza especial. Necesitamos que nos hieran muchas veces en el femoral, que nos hieran ahí, en el ciático, en el nervio ciático. Por eso, ¿cuántas veces nos suceden cosas en la vida que nosotros no sabemos bien interpretar? Cosas, por ejemplo, de enfermedades, cosas de problemas que tenemos incluso en la convivencia muchas veces, pobrezas de todo tipo, que nosotros las interpretamos desde la Jerusalén vieja que hay metida en nuestro corazón. No sabemos ver a Dios ahí, no entendemos el tiempo de nuestra visitación. Y el Señor nos dice, si al menos tú te aceptaras a ti mismo, te aceptaras a ti misma. Ay, Señor, es que yo soy... Había un fraile en el convento de Ávila que cuando había alguna fiesta por la noche y bebía un poco más de la cuenta, al final terminaba asomándose a la ventana y hacía así, Padre eterno, qué poco te esmeraste cuando me hiciste. Se creía feo. Y no lo era, pero él se creía feo. Y entonces, pues, el Señor nos dice eso, que qué necesidad tenemos de la aceptación de nosotros mismos y de nuestra situación de pobreza, sencillamente porque es el principio de la luz, es el principio de salir de la Jerusalén vieja. Porque si no, nos encerramos ahí en la Jerusalén vieja y está oculto. Pero está oculto a tus ojos. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te he querido yo convertir? Pero no lo entiendes. Está oculto a tus ojos. Y nosotros necesitamos entender este misterio del amor de Dios sobre cada uno de nosotros, como lo comprendió Teresita de Lisieux, con la ternura de Dios, con el amor de Dios y con la cercanía de Dios. Necesitamos comprenderlo, pues, porque... tenemos que pasar del castigo de Dios y de la justicia de Dios, tenemos que pasar pues a la ternura de la clueca, a la ternura de la misericordia de Dios, a la ternura de Oseas, incluso algunas veces a la ternura que tuvo Dios con el propio Jacob, con Israel, porque ¿Quién de nosotros no tiene allá en el interior de su conciencia, pues, ideas viejas, sentimientos viejos, rebeldías viejas? La carne, dice el apóstol San Pablo en el capítulo 8 de los Romanos, engendra odio contra Dios. Y esta mañana hablábamos de lo bonito que es romper el frasco, todo entero. Un frasco de nardo auténtico, y se llenó la casa del olor del frasco. Pero para que se llene la casa del olor del frasco y podamos romperlo con fruto, pues tenemos que quitar de nosotros mucho de lo viejo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo quite mucho de lo viejo en nosotros, porque hay reminiscencias antiguas, hay problemas antiguos, heridas antiguas que tenemos nosotros. Y muchas de esas heridas no son ni siquiera producidas por nuestro pecado. Pueden ser producidas por el pecado de tus mayores, como aquí en Jerusalén, que matas a los profetas, dice el Señor, apedreas y matas a todos los que te son enviados. Nosotros podemos tener heridas viejas ahí que pues no nos dejan llegar a arriba. San Juan de la Cruz nos habla de las purificaciones activas y las purificaciones pasivas. Las purificaciones activas, pues, en realidad son pocas las que podamos hacer, pero las purificaciones pasivas, sí que necesitamos hacer muchas purificaciones pasivas. En el año 2000, una famosa homilía de del Papa Juan Pablo II nos hablaba de la sanación de la memoria, refiriéndose a la Iglesia. Y entonces pidió perdón por la falta, los pecados de la Iglesia del pasado, en el año 2000, en el jubileo. Pidió perdón por muchas cosas, os acordaréis, ¿verdad? Y en ese pedir perdón, pues, quería liberarnos, porque somos, decía él, todos nosotros, estamos cargando con el peso de nuestros mayores. Estamos cargando con el peso de la historia, con el peso del pasado. Y ese peso de la historia y peso del pasado hace que nosotros en este momento, pues, muchas veces no seamos lo libres. Hay como, en el cristianismo, como una especie de, pues, de complejo, de inferioridad, porque te arguyen diciendo que malos habéis sido. Y nosotros necesitamos sanar esa raíz, y la sanación de la raíz o la sanación de la memoria, como dice el Papa, pues es buena, porque así reconocemos nuestra historia, reconocemos, ya no es la Iglesia vieja. La Iglesia vieja es la Iglesia que se empecina en decir: somos buenos, estamos metidos en Dios. La Iglesia vieja es la Iglesia que se empecina, que viendo no ve y oyendo no entiende. Y el hombre viejo, y la comunidad vieja. Muchas veces hay comunidades viejas que se empecinan en esto. Y las comunidades viejas entran en la dimensión también del Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces he querido? Pero la comunidad vieja no rompe ataduras, no rompe ligaduras, no quema nunca las llaves. La Jerusalén vieja busca la seguridad, busca estar con él, consigo misma. Esa es la comunidad vieja, y entonces pues no aparece delante de nosotros Jerusalén. Aquí nos habla, lo hemos leído, de la entrada mesiánica en Jerusalén. Le reconocieron, algunos le reconocieron, los sencillos le reconocieron, pero la Jerusalén vieja estaba detrás. La Jerusalén vieja, hablando por los fariseos, decían: ¿veis cómo no adelantamos nada? Todo el mundo se ha ido tras él. La Jerusalén vieja tiene envidia. Jerusalén vieja, pues es. Yo he pensado muchas veces a tener que venir a dar los ejercicios aquí, y porque en este último tiempo lo estoy viviendo con mucho cariño, he pensado en cómo los carmelitas y las carmelitas tienen que ser un testimonio. Pero figuraos, me atrevería a decir una cosa: tienen que ser un testimonio más de Teresita del Niño Jesús que de Santa Teresa de Ávila y de San Juan de la Cruz. Y diréis: ¿por qué? Porque todo es vuestro. Todo es vuestro. Nadie os saca de lo vuestro. Pero la última manifestación importante, mundial, digamos así, de el Señor con el Carmelo es Teresita de Lisieux. Es la espiritualidad de Teresita de Lisieux la que necesita el mundo de hoy, empecinado. Y es una espiritualidad, ya digo, un día hablaremos de ella aquí, pero la conocéis vosotros mejor que yo. Es una espiritualidad de la sencillez. del pollito, del caminito, de la gallina clueca, de cómo Dios nos ama en nuestra hombre viejo, en nuestra situación vieja, de cómo el Señor, ahí viendo nuestra propia imperfección, o mejor dicho, viendo nosotros nuestra propia imperfección, no tenemos miedo y no buscamos la seguridad en nuestras perfecciones ni en nada, sino que es el Señor el que nos acoge como la gallina a sus polluelos y el que nos protege. Y el mundo de hoy pues necesita mucho la espiritualidad, necesita del niño Jesús. Yo os digo que llevo trabajando y escribiendo y predicando en la renovación carismática 27 o 28 años. Y yo he visto y me he dado cuenta que la renovación carismática tiene un mensaje nuevo para el mundo, el mensaje de la gratuidad para la iglesia, un mensaje de gratuidad muy fuerte. Y yo lo he escrito, lo he hablado, y lo he vivido y lo estoy viviendo. He cosechado muchísimos fracasos, porque yo en la mayoría de las comunidades donde voy a predicar no vuelvo. No. No me llaman nunca más. Entre las dominicas en este momento, quitando las de clausura, algunas, muy pocas, y todas las demás congregaciones, que ni Dios sabe cuántas congregaciones de dominicas hay, porque son numerosísimas, ni una, en este momento ni una, hace por lo menos 8 años que no me llaman ni una sola comunidad de dominicas a darles unos ejercicios o a predicar. Ni siquiera la renovación carismática me acepta en muchos sitios, estoy vetado en muchos sitios, porque predico la gratuidad, porque predico. Y entonces cuando te sucede esto, que lo estás viviendo profundamente y dices, pero si es que esto es lo que me revela el Señor, ¿y cómo yo no voy a predicar lo que yo siento dentro? Si yo no predicara lo que yo siento dentro, entonces yo sería un traidor, pase lo que pase. Me llame quien me llame, como si no me llama nadie. Y entre los frailes todo el mundo dice, o muchos dicen, Chus, es muy majo. Dice, pero bueno, tiene una tecla, como todo el mundo. Y mi tecla es esta. Pero otro problema que sucede bastante importante es que tú mismo en un momento dado empiezas a decir, oye, ¿y no te estarás pasando? ¿Y no estarás diciendo una cosa que no es? Porque cuando te pones a decir que hay que aprovechar el pecado, hay que aprovechar las imperfecciones, que las imperfecciones no hay que luchar contra ellas, sino que hay que hacerlas aliadas nuestras, para que pudiéndoselas entregar al Señor, para que el Señor te ame en ellas, para que el Señor te ame ahí en tu pecado, y para que entregándoselo al Señor tú crezcas en pobreza de espíritu, y entonces el Señor pueda hacer en ti una obra maravillosa. Cuando se dicen cosas de estas y vas a una comunidad y le dices que hay que aprovecharse de las imperfecciones, cuando han estado oyendo toda su vida guerra a cualquier imperfección, guerra a todo esto, pues uno dice, pero ¿tú de qué vas? ¿O qué es lo que estás haciendo? Pero claro, yo últimamente, y por eso os digo que tengo como muy... Últimamente cuando, bueno, pues yo había leído el Teresita del Niño Jesús de joven, de estudiante, de joven cura, ¿quién no la ha leído? ¿Quién no ha leído los manuscritos? Pero lo tenía ahí como una tenue reminiscencia. Y yo no le había sacado en aquel tiempo el jugo que tiene para nada. Pero ahora que la he leído de verdad, ahora que me he metido un poco en profundidad en ella, ahora digo yo, pero si la renovación no ha dicho nada nuevo. Pero si todo lo que yo estoy diciendo lo ha dicho ella y yo no me había enterado, pero muchísimo, un siglo antes que yo, y lo que están diciendo otros conmigo en la renovación. Si lo que uno no entiende es, menos mal que era una chiquilla joven que estaba metida en un convento allá en el norte de Francia, alejada de todo el mundo, y que toda su doctrina de una forma la camufló con florecitas y gallinitas y cositas de esas de niña un poco mimada, de una familia burguesa pues bastante maniática, y en medio de esa culturilla o de esa subcultura el Señor hizo una obra impresionante. Pero está muy camuflado todo esto. Si Santa Teresita hubiera expresado las palabras que se expresan en la revelación y hubiera hablado de gratuidad y de pobreza de espíritu y todo eso, por supuesto que lo hubieran llamado protestante y por supuesto que lo hubieran condenado. Pero el Señor nos ha hecho tragar lo mismo de otra forma mucho más sencilla. ¿Y quién puede decir ahora que no es así, cuando incluso la han declarado doctora de la Iglesia? ¿Quién puede decir que no es así, cuando cualquiera que sienta un poco y vea un poco y conozca un poco a la humanidad actual y el cristianismo que necesita hoy día la Iglesia, ve claro que tiene que ser por ahí, que tiene que ser por esa línea? ¿Quién ha comprendido a Teresita del Niño Jesús? ¿Quién la está comprendiendo? Ella dijo, sí, que haría su cielo en la tierra, pero no la estamos comprendiendo todavía bien. Tiene mucha cuerda todavía que dar. Tiene mucho que dar. Y yo me atrevería a deciros esto, que el carisma del Carmelo en este momento está más en Teresita de Jesús que en Teresa de Ávila. Sin que se puedan... No se trata de eso. No se trata de vestir un santo para... o desnudar un santo para vestir otro. No se trata de desarraigar las cosas, no. Pero digamos, es como una renovación del carisma. Como una renovación del carisma muy fuerte. Y entonces, pues, los carismas que Dios da, pues ahí están. Ahí están. Y yo la verdad es que no sé muy bien cómo va el Carmelo. Si no voy, no sé cómo van las dominicas. Pero sí que me atrevo a decir esto. Me atrevo a decir esto. Porque si hubo una Jerusalén vieja, hay un mundo viejo entre nosotros. Un mundo de pecado, un mundo de transmisión mala. Un mundo en el que montones de gente se han muerto de culpabilidad, en que le hemos pintado una cara a Dios horrible, porque le hemos juzgado a Dios y le estamos juzgando continuamente, porque la gente se escandaliza continuamente de Dios, porque la gente no tiene el don de ciencia del Espíritu para nada. Cualquier cosa que le sucede le preguntan a Dios, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y están juzgando a Dios desde nuestra razón continuamente. Continuamente, ¿y por qué me sucede esto? ¿Y por qué le sucede a mi familia? ¿Y qué he hecho yo para que mi hijo se muera? Y siempre mirando al Dios castigador, al Dios que te va a condenar, al Dios que parece que solamente existe para fiscalizarte y para mirarte y para esperar el momento en que peques para condenarte. Claro que hay una necesidad tremenda de cambiarle la cara a Dios, porque a Dios en cada época de la historia le hemos puesto una cara, pero se la ponemos nosotros. Son proyecciones de nuestra cultura, son proyecciones de nuestro rollo, son proyecciones de nuestras heridas, son proyecciones de nuestras cosas. A ti, si tu padre te trató mal y te educó rígidamente y te maltrató, no puedes creer que Dios sea bueno, porque tienes la imagen paterna proyectada sobre Dios, y entonces le tendrás miedo a Dios porque digas, cuando entre el cielo, Dios me pillará. Hay una cantidad de proyecciones viejas en nosotros, una cantidad de sanaciones que el Señor tiene que hacer en nosotros, pero sanaciones que estén enraizadas profundamente. Y para que esas sanaciones estén profundamente enraizadas, necesita el Señor que nosotros asumamos nuestra realidad sin complejos, nuestra realidad, pues, sencillamente amando nuestra propia pobreza, amando nuestra propia incapacidad, y si me entendéis bien, amando nuestro propio pecado también. Oh feliz culpa que mereció tal redentor. Si me entendéis bien, amando lo que somos, pero siempre con los ojos y el corazón puesto en Dios, que ha querido reunirnos como la gallina reúne a sus polluelos. Y el Señor quiere eliminar de nosotros la vieja Jerusalén, todos esos residuos que tenemos de rebeldía, todos esos residuos que tenemos de endurecimiento del corazón, de endurecimiento. En todas partes, en la comunidad carmelitana y fuera de la comunidad carmelitana, porque muchas veces son pecados de transmisión, como el pecado original. Dicen algunos, va, el pecado original no existe. Total, que a Eva se comiera una manzanita. ¿Qué tiene que ver la manzanita? Pues mira, tú estás sufriendo por transmisión, la desobediencia de Eva, pero estás sufriendo por transmisión también el odio que tu abuelo tenía a tu abuela, que es otra manzana, es la misma, pero es por transmisión, es un pecado de transmisión, como dice Santo Tomás de Aquino. No es un pecado personal. Ya dice que nadie se va a condenar por el pecado original. Si un niño nace Ni siquiera el que no esté bautizado se va a condenar. Es aquello del limbo. Pero el niño que no ha podido asumir personalmente el pecado original no se puede condenar, porque solamente te condena al pecado personal. Pero está ahí el pecado original haciendo daño. Y muchas veces naces y desde el momento de nacer en tu familia te han inculcado ya ideas, posturas, cosas que... Yo cuando era pequeño no había visto nunca a ningún judío ni a ningún protestante, pero como que los odiaba, porque en tiempo de Franco un judío y un protestante en España, evidentemente yo como no había visto ningún judío ni ningún protestante, me imaginaba que tenían las orejas de burro. Eso como mínimo es un pecado de transmisión. Después, a lo largo de mi vida, he conocido a muchos judíos y a muchos protestantes y no tenían orejas de burro. Pero el pecado de transmisión está ahí. ¿Cuántos pecados de transmisión hay en Europa, en Centro Europa, de odio de unas naciones contra otras? ¿Cuántos pecados de transmisión hay en el País Vasco? Que antes de nacer los niños ya les han insuflado muchas veces, porque yo tengo un sobrino, sé de lo que estoy hablando, a un primo carnal casado con una. Yo sé que muchas veces se insuflan creencias, posturas, odios, situaciones de esas que no se cree que sean tan graves, claro. No se cree que sean tan graves, pero es que has manchado el alma de este niño desde el momento de nacer. La has puesto al borde del pecado grave, mortal. La has puesto al borde de esta Jerusalén vieja que va a rechazar cualquier cosa, que va a rechazar la bondad, que va a rechazar lo nuevo, que va a rechazar a Jesucristo, porque para él va a ser más importante luchar contra los alemanes o contra los franceses, si son alemanes, todas esas peleas y guerras que han tenido. Cuando yo estaba estudiando de joven en Alemania, allá por el año 1950 y tantos, pues un fraile viejo, historiador, me decía: mira, Alemania ha tenido guerra con todos los países del mundo. Y España ha tenido guerra también con todos los países del mundo. Y me sacó algunas guerras de España allá por Alaska que yo ni las conocía. Dice, pero entre nosotros nunca nos hemos peleado. Y es verdad. Por eso los alemanes, después de esta última guerra, odiaban a los franceses, a los americanos, a los ingleses y a los rusos con toda su alma, hasta ponerse pálidos. Y despreciaban a los italianos, que les traicionaban. A los únicos que aceptaban eran a los españoles. Y yo me quedaba, porque en nuestra tierra, en mi tierra de León, nadie te inculca cuando naces un odio político. Ni siquiera te dice tu madre que votes al PP o al PSOE. Ni siquiera te dicen eso. En mi casa nadie me ha dicho nunca lo que tengo que votar. A mi madre incluso le gustaba hasta Tierno Galván, porque como cuando hablaba así, como eso, dice, si parece un santo padre, hijo. ¿Ves qué bien habla? Y hombre, un santo padre, sí, un poco turbulento él, pero... Nadie nos ha dicho nada. Yo no sé de dónde sois vosotras, ¿eh? Pero si os lo han dicho, es necesario sanar eso. Es necesario creer en Jesucristo que viene montado en una pollina, haciendo una entrada mesiánica en tu propio corazón, porque va a morir por ti. Y porque sencillamente hay que entregar todas esas cosas para que ese pecado original no nos haga daño. ¿Y cuánto pecado original hay en las congregaciones y órdenes religiosas? ¿Cuántos pecados de transmisión? Porque a la madre tal, en 1715, le dio por, no sé, por tocar la campana en tal momento. Y vinieron las siguientes prioras y dijeron, como la madre tal era tan santa, sacralizan el toque de campana, y todas las monjas después se arrodillan al toque de campana. Pero si se lo ha inventado esa señora. ¿Cuántas sacralizaciones hay por ahí? ¿Cuántas tradiciones de estas que en realidad pues no nos dejan muchas veces ser libres en el corazón? ¿Cuántas cosas? y Teresita del Niño Jesús será comprendida en los Carmelos. Ojalá. Ojalá fuera comprendida en los Carmelos. Ojalá los Carmelos vivieran la espiritualidad de la infancia, pero la espiritualidad de la infancia no ñoña, sino esa espiritualidad de la infancia en la aceptación de la propia miseria y de la propia pobreza para que el Señor sea grande y poderoso en ti, para que pueda ser Dios, para que pueda vivir su gratuidad, para que pueda convertir a la vieja Jerusalén que llevamos todos nosotros dentro. Pues no lo sé, pero aquí hay una cantidad de pecado original por ahí pululando, una cantidad de pecado original que transmite mensajes subliminares contrarios a lo que el Señor nos ha revelado por Teresita de Lisieux, de esos mensajes subliminares. Y yo estoy seguro que si en algún momento, si alguno de vuestros carmelos se hiciera en este momento teresitano, o como se diga eso, teresito, sería perseguido. No lo entenderían. La vieja Jerusalén, ¿ves? La vieja Jerusalén diría, ¿pero veis cómo ese Carmelo no encaja en la federación? O como diréis vosotras, pues también tenéis algo de federación, ¿verdad? ¿Se llama federación o cómo? ¿No encaja en la federación? ¿Veis cómo ese Carmelo? Bueno, pues no lo sé. Pero hay un mensaje profético en Santa Teresita, impresionante, profético, es profeta, tremendamente profeta. ¿Y cómo sé yo que es profeta Santa Teresita del Niño Jesús? Lo sé por ella, sí, pero sobre todo lo sé por el mundo de hoy. El profeta se conoce también por el medio en el que trabaja, porque el mundo de hoy necesita ese cristianismo, esa forma de cristianismo, esa, mucho más que la de San Juan de la Cruz. Necesita el mundo de hoy la forma del cristianismo, que no es distinta, si queréis, pero sí es distinta en las expresiones y en muchas cosas, y son muy importantes hoy día las expresiones. Es este. Y claro que el mensaje de Teresita del Niño Jesús, pues el Señor lo hará que se realice, porque el profeta verdadero se distingue del falso en que se cumplen las profecías. Y claro que en los próximos 100 años y más el cristianismo irá caminando por esa sencillez y por esa revelación de infancia tan tremenda, para que podamos alabar y bendecir a Dios y llorar por Él, como hacía ella, y sentir que, a pesar de nuestras impotencias, incapacidades, a pesar de nuestros cansancios, a pesar de que me duerma, porque ella se dormía en el codo, se dormía rezando el rosario, se dormía. La oración más bella de todas, la del niño, mira, dormido. Ella decía, una mamá y un papá quieren a su niño, esté despierto o esté dormido. Díselo al Carmelo eso. No, señora, tienes que estar despierta. Y díselo a cualquiera. Y claro que hay que estar despiertos, pero no demasiado despiertos. Un poco dormidos como don Amable. Como don Amable esta mañana cuando roncaba en plena homilía. Pues sea, porque tiene mucho de niño también, hombre, un niño viejito, y que le fallan cosas, las neuronas, pero bien, pues vamos a dejar que se esponje nuestro corazón y superemos esa Jerusalén vieja que llevamos ahí, que no asume a Jesucristo, que no acepta a Jesucristo como Mesías, sino que pues no sé, le imponemos tantas cosas a Dios, tantas condiciones a Dios, que no puede hacer con nosotros lo que Él quisiera. Creo que estamos a punto de cumplir los 46 minutos, pues esto, que el Señor nos ayude a esa sencillez del corazón.